Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Buenas tardes, entramos en la última semana de agosto, las vacaciones se terminan para muchos, otros esperan con ganas el descanso en septiembre y uno de los temas del verano es el alojamiento turístico. Noticia es hoy mismo en Calpe, donde según un estudio del Departamento Municipal de Territorio, recibieron en lo que va de año 985 solicitudes para vivienda turística, pero no únicamente en el sur de la comarca empezamos a ver cómo se pone el foco en la vivienda turística, sino que también en la propia capital comarcal ya se ha suspendido la emisión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas, un tema que preocupa y mucho a los habitantes de la comarca debido a la proliferación de este tipo de alojamientos, mientras el acceso a la vivienda y el alquiler anual para residentes habituales es cada vez menos accesible. Pero antes de entrar de lleno con estas noticias, vamos con algunos titulares.
Litoral, servicios informativos.
Titulares como el que ya conocían, Calpe recibe en lo que va de año 985 solicitudes para viviendas turísticas. Por otro lado, un verano de éxito turístico en la Marina Alta y en la Comunidad Valenciana. Así lo explica Nuria Montes, de la cual conoceremos dentro de poco algunas de las cifras más destacadas del verano. Y la Diputación de Alicante, además, a través del Departamento de Bienestar Social, ha otorgado una subvención de 48.275 euros al Ayuntamiento de Teulada. Y las obras de mejora del Instituto, allí mismo en Teulada, avanzan según lo esperado. Conoceremos un poco más a través de Rosana Caselles, regidora del área, cómo están avanzando estas actuaciones. Y en Benitatxell y enfrentan problemas en el alcantarillado por el uso inadecuado de toallitas higiénicas. Asimismo, será en el caso del ayuntamiento los que nos informen sobre cómo actuar en estos casos. Y en Página Deportiva, por supuesto que tendremos con nosotros a Javi Zamora, que vuelve de las vacaciones con las pilas cargadas y con ganas de hablar de esa pretemporada de fútbol que tenemos en el sur de la comarca. Calpe recibe en lo que va de año 985 solicitudes para viviendas turísticas. El Departamento Municipal de Territorio ha realizado un estudio sobre la evolución de la vivienda turística en Calpe en los últimos años. Para ello, se han analizado las solicitudes para convertir viviendas residenciales en uso turístico desde 2017. Es decir, el Ayuntamiento recibía en 8 meses 985 solicitudes para dar un uso turístico a viviendas residenciales. En 2019 se solicitaban 671 certificados, en 2021 fueron 630 y en 2023 se alcanzaba la cifra de 932 viviendas turísticas que pedían ese certificado. El pasado mes ya constituyó la primera reunión del grupo de trabajo formado por técnicos, políticos y representantes de sectores implicados para el estudio de la situación habitacional en Calpe. En esta primera reunión ya se abordaba la necesidad de controlar y limitar la vivienda turística. Con anterioridad, el ayuntamiento acordaba la suspensión del cambio de uso de local comercial a vivienda. En esta primera reunión ya se abordaba también esa necesidad de controlar y limitar la vivienda turística. Con anterioridad, el ayuntamiento acordaba así esa suspensión del cambio de uso de local comercial a vivienda y de momento continúan con esos estudios para conocer hasta dónde puede llegar esta problemática habitacional. Y en esta misma línea y en el resto de la comarca se empiezan a ver medidas para paliar esta misma situación, como ha ocurrido en la capital comarcal. Endenia ha decidido suspender provisionalmente la emisión de certificados de compatibilidad para viviendas turísticas en el casco urbano durante un periodo inicial de un año. Esta medida será votada en el próximo pleno municipal de agosto y no afectará a las zonas de Marines, Rotes y Mongó. Además, también se ha propuesto detener los cambios de uso de locales comerciales en viviendas turísticas, así como hacia Calpe, dentro del perímetro urbano. La concejala de territorio, en este caso María Josep Ripoll, ha explicado que esta decisión está motivada por la necesidad de analizar con detenimiento el informe elaborado por la Universidad d'Alicante sobre esta situació en el sector.
Amb aquesta suspensió cautelar de llicències, que té una durada màxima d'un any prorrogable, és parar i repensar una miqueta el nostre model, no el nostre model turístic, però sí el nostre model d'apartaments turístics, no? De vivendes turístiques que estan proliferant i que ens preocupa al casc urbà. Perquè al final és en el casc urbà on tenim els problemes, diguem, de convivència amb els veïns en els barris, i on a més tenim també conflictes de cara a l'allotjament o els lloguers de vivendes habituals, no? És on és més palpable, no? Este conflicte.
Además, dicha suspensión se alarga hasta dentro de un año y en este caso será gracias al informe que tenemos de la Universidad de Alicante, en la cual se especifica más en qué está ocurriendo en Denia.
Esta suspensión entrará en vigor el moment en què es publique, és a dir, tots aquells expedients que estan actualment en tràmit van a resoldre's, d'acord? La suspensió entrarà en vigor quan es publique en el Diari Oficial, després de la seva aprovació en el plenari, esperem, la propera setmana. Ahir això ho vam explicar en la Comissió Informativa de Territori i com era un assumpte que venia d'urgència, doncs no, diguem que per part dels partits polítics no va haver debat, però sí que pense que la mesura no es va prendre malament en absolut. Pense que la mesura s'encaixa dins del que és coherent, no? La necessitat de parar un poc i de poder repensar el que està passant en la nostra ciutat.
Según datos del estudio, Denia cuenta con unas 5.000 viviendas turísticas concentradas principalmente en las zonas periféricas, aunque en algunos barrios del casco urbano las densidades comienzan a ser preocupantes, lo que ha generado conflictos de convivencia.
El que proposa el estudi és, i per això té sentit esta suspensió de llicències, és limitar les densitats de vivendes turístiques en els barris. Per tant, si anem a incorporar una limitació de X places de vivenda turística per cada 100 habitants en un determinat barri de la ciutat, del casc urbà, és de sentit comú suspendre cautelarment aquests certificats per a que després el pormenoritzat que encara s'ha de redactar, el pormenoritzat del casc urbà, puga definir molt bé quin és aquest límit, quina és la densitat màxima per barri, el número màxim de places en vivendes turístiques que pot haver en un barri determinat.
Litoral. Servicios informativos.
Un verano de éxito turístico en la Marina Alta y en la Comunidad Valenciana. Así lo definía la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que ha valorado los últimos resultados de la coyuntura hotelera publicándose por el Instituto Nacional de Estadística y ha subrayado, tal y como se preveía, que los datos del mes de julio han sido tremendamente positivos. Según la encuesta de ocupación hotelera publicada este viernes por el INE, las pernoctaciones hosteleras han aumentado un 4% durante ese mes de julio, superando los 3.642.176 estancias. Montes ha declarado que el 46% de las pernoctaciones han sido realizadas por el mercado internacional, mientras que el 54% corresponde a residentes en España. En cuanto al número de viajeros, en los hoteles de la Comunidad Valenciana se alojaron un total de 1.062.956 viajeros el pasado mes de julio, lo que supone un incremento del 2,9% respecto a julio de 2023. De estos viajeros, 616.000 son residentes en España, mientras que 449.000 son turistas extranjeros. Así lo explica la propia consellera.
Encadenamos 3 meses de crecimiento en las pernoctaciones hoteleras y este dato es el tercer mejor dato de toda la serie histórica para un mes de julio. Es importante destacar el impulso del mercado internacional, que supera el 46% del total de las pernoctaciones, mientras que el 54% corresponde a residentes en España. Las tarifas medias también han crecido por encima de ese 4%, en concreto la subida interanual está en el 7,4%, lo cual significa que poco a poco la Comunidad Valenciana va recuperando potencia económica también en este aspecto, y es muy importante precisamente por todo el efecto arrastre que tiene el turismo en cuanto a otros sectores de actividad.
Por otro lado, tenemos que hablar de la Diputación de Alicante, que a través del Departamento de Bienestar Social ha otorgado una subvención de 48.000 euros al Ayuntamiento de Teulada. Esta ayuda se enmarca dentro de la convocatoria dirigida a ayuntamientos, entidades en ámbito territorial inferior al municipio y mancomunidades de servicios sociales de la provincia de Alicante. El objetivo de esta subvención es proporcionar prestaciones sociales sin situaciones extraordinarias derivadas a la crisis económica y energética, así como también apoyar a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania. El Ayuntamiento de Teulada destinará estos fondos a las familias y a las personas más vulnerables del municipio, ofreciendo una red de apoyo para quienes se enfrentan dificultades debido al contexto socioeconómico actual. Además, también estas ayudas permitirán seguir brindando un respaldo esencial a los refugiados ucranianos que han llegado a la localidad en busca de un nuevo hogar y también oportunidades de integración. El concejal de Servicios Sociales, José Antonio Bisquert, ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Alicante por su continuo apoyo, subrayando que esta subvención es crucial para continuar atendiendo a los sectores más más necesitados de la localidad. Y nos quedamos en Teulada, en este caso para hablar de esas obras de mejora del instituto que avanzan según lo esperado, enmarcadas en el proyecto Edificant, que tiene como objetivo garantizar la adecuación, reparación y modernización de estas instalaciones educativas del municipio. Las obras que incluyen la construcción de nuevos espacios y también la reparación de las estructuras existentes representan una inversión significativa en la calidad educativa de la localidad. Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de dos nuevos despachos destinados al orientador y a la atención de los padres, también la reparación de las cubiertas de los solarios y el gimnasio, así como la sustitución del muro de cerramiento. Así lo explica en este caso Rosana Caselles, regidora de Educación del Ayuntamiento de Teulada.
Después de tanto esperar, este año hemos empezado con las obras de mejora del IES de Teulada. Está dentro del proyecto de Edificant y lo que se va a hacer es reparación de cubiertas, que es lo más importante, para que nuestros nenes no tengan agua en sus aulas. Después también van a ampliar unos despachos para dirección y van a hacer alguna sustitución del muro de cerramiento. Todo está dentro del proyecto de mejora. Es muy importante que hagamos estas intervenciones y que nos den los permisos correspondientes para que nuestros jóvenes puedan estudiar con la mejor calidad posible.
Benita Chey enfrenta problemas en el alcantarillado por el uso inadecuado de toallitas higiénicas. El Poble Nou está sufriendo un aumento de incidencias en su sistema de alcantarillado causado por esta presencia de toallitas higiénicas que lanzan por el inodoro. Los técnicos de la empresa municipal Poblenet han señalado este problema, ya que se arrastra desde hace bastante tiempo y está provocando atascos en los colectores y averías en las estaciones de bombeo de aguas residuales. En este caso, Jorge Pascual, regidor de Planificación Urbana y Ciclo Hídrico, pone el foco en el problema.
Dins de les tasques de manteniment que realitza l'empresa municipal Poblenet sobre el sistema de clavegueram del nostre poble, estan les relacionades amb les estacions de bombeig de les aigües residuals. Aquest any estem tenint una sèrie de problemes recurrents per la presència de les tovalletes higièniques, les quals produeixen embussos dels col·lectors i averies de les bombes, la qual cosa suposa una elevada despesa de manteniment. Des de l'Ajuntament fem una crida a tota la ciutadania perquè facin un ús responsable d'aquestes tovalloletes i no les dipositen als inodors per el bé comú de tots.
Nos quedamos en Benitatxell y en este caso hablando de Lo recordaban la más vieja del pueblo, la iniciativa de clásicas y modernas en Benitatxell para recuperar la memoria oral de las mujeres. El pasado jueves, la Asociación para la Igualdad de Género de la Cultura Clásicas y Modernas, con la que colabora mediante el convenio el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, celebraba las dos primeras sesiones del encuentro de Lo recordaban la más vieja del pueblo, que tiene como objetivo recuperar así la memoria oral de las mujeres del municipio. Se trata de una iniciativa original de clásicas y modernas que está llevándose a cabo a nivel estatal en otras ciudades también, como puede ser en otras comunidades, en Galicia, en Madrid o incluso dentro del marco de la promoción y recuperación de la lectura y letras españolas con el apoyo del Ministerio de Cultura. La del jueves fue la primera sesión de las dos que se realizaron en el Poble Nou de Benitatxell y en ella participaron una veintena de mujeres mayores de la localidad cuyo testimonio y vivencias ayudan a enriquecer la memoria del pueblo desde la óptica de las mujeres. Históricamente invisibilizada, la intención es que todo el material de estos encuentros se recopile para que se quede registrado por escrito, ya que, como decía Carmen Miquel, lo que está escrito perdura en el tiempo. Además, se tienen previstas hasta dos nuevas sesiones que vendrán con el tiempo. Y también tenemos que pararnos, en este caso, en Teulada, porque ya conocemos el nombre de las reinas de las Festes San Vicent Ferrer 2024-2025. Alexia Sendra Sala como reina infantil y Clara Sala Bertomeu como reina mayor, con un ambiente espectacular, una presencia en el escenario de lo más interesante y bajo la dirección artística de Raúl Martínez, este viaje acaba de comenzar y la suerte ha escogido a ambas reinas para que disfruten junto a su consorte. También tenemos que felicitar a la Corte de Honor, por supuesto, a Marina Llobey Malonda y Joan Carrió Martí como primera dama y acompañante, y Ana Martí Llobey y Guillem Martínez Moragues como también segunda dama y acompañante de la Comisión Joven. En la Comisión Infantil, Vera Soto, Alex Llobey y Dylan Llobey son primera dama y acompañantes, y Ana Llobey, Borja Ortola y Adai Cuadros como segunda dama y acompañantes. Enhorabuena a estas reinas, que seguro que van a disfrutar de unas fiestas inolvidables.
Y ahora, los deportes.
Y en la página deportiva tenemos como es costumbre a nuestro compañero Javi Zamora y en este caso nos vamos de pretemporada.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Efectivamente estamos de pretemporada, al menos hasta dentro de 14 días cuando comience las competiciones de liga en las diferentes categorías del fútbol regional. Y hubo un duelo que se va a vivir en Liga Pun Comunitar, como es ese Unión Deportiva Calpe Club Deportivo Denia. ¿Quieres saber quién ganó?
¿Quién ganó?
Ganó el Calpe 2-1 el equipo del Lauro Teixeira en un partido típico de los que se juegan habitualmente en el mes de agosto. Pesaban las piernas de unos y de otros y quizás el mejor fondo físico de la Unión Deportiva Calpe, con algunas sesiones de entrenamiento más que los dianenses, pasó y se dejó notar sobre todo conforme fue avanzando el partido. Fue un partido con pocas ocasiones de gol, pero donde ambos técnicos pudieron sacar conclusiones de visto lo visto sobre el terreno de juego.
En este caso ya hemos visto que Teixeira ha formado un conjunto bastante competitivo, ¿no, Javi?
Sí, porque además sirvió para el debut de Pablo Seguí, el lateral del Club Deportivo Denia, que se enfundó por primera vez la elástica de la Unión Deportiva Calpe. Un buen refuerzo para el conjunto que dirige Lauro Teixeira, que ha conformado no solamente un 11 de garantía, sino también un fondo de armario importante, porque en el banquillo tiene jugadores de sobrada constancia en la categoría, con la experiencia más que suficiente, y que hacen que el conjunto de Calpe sea uno de los grandes favoritos para estar luchando por estar en los puestos de promoción de ascenso a tercera división. Mientras que en el Club Deportivo Denia la novedad más importante fue también la presencia de un nuevo portero, concretamente Alex Iglesias, un portero que llega al equipo de Juan Toli tras pasar por equipos como la Nucía, el Torrellano o el Inter Escaldes. Es un hombre que junto al renovado canterano Ángel son también efectivos a contar en un Club Deportivo Denia que evidenció en Calpe la falta de sesiones de entrenamiento, algo normal tras toda esta vorágine de sucesos que han venido ocurriendo a lo largo y ancho de este último mes. Y simplemente, ya para finalizar, recuerden que también hubo otro partido de carácter amistoso con presencia de dos equipos comarcales en el municipal de Jávea. El Jávea vencía por 1-0 al Pego Club de Fútbol. Por cierto, la noticia se ha producido en el día de ayer, y es que Quique Esteve no va a comenzar la liga ni tan siquiera como entrenador del Pego Club de Fútbol. El técnico ha dimitido por motivos de organización interna dentro del seno del Club Rojillo.
Bueno, esperemos que finalmente sí que pueda participar en esta liga. Y Javi, nada, ¿cuándo tenemos fecha ya para que arranque la liga oficialmente?
El 8 de septiembre, primer jornada, puede ser partidos que se adelantan la jornada del sábado, pero como digo, la primera jornada en las diferentes categorías del fútbol regional comenzará precisamente en esa fecha, el fin de semana del 8 de septiembre. Bueno, en menos de 14 días ya.
Nada, nos queda así, estamos ya en la última semanita de agosto. Te veo bien, Javi, te han sentado bien las vacaciones, viene fresco.
Vengo con las pilas cargadas.
Eso es, te escucharemos por aquí, Javi, muchas gracias.
Un saludo.
Y hasta aquí la información por hoy. Pueden continuar, por supuesto, con las noticias en próximos boletines horarios que tendremos aquí en esta emisora. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, redes sociales y radiolitoral.com.